Bueno, muy bien, muy bien. Como siempre, vamos entonces a mirar el texto de la palabra del Señor, donde estamos enfocados esta mañana. Ahí tenemos nuestro texto. Ojo con este texto bíblico que dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahí tenemos un texto que es importante para que nosotros podamos iniciar este año y de acuerdo a lo que ustedes dijeron de la imagen, cómo nosotros podemos compartir. Bueno, hoy vamos entonces a compartir un tema que lo he titulado, a mí me parece importantísimo esto de las decisiones y lo he titulado así, cuida tus decisiones en el 2022. También usted le puede colocar, si no quiere fracasar, cuide sus decisiones. Si no quiere sufrir, cuide sus decisiones. Si no quiere estar lamentándose, al final del año 2022, cuida sus decisiones. Y ojo con esto, los seres humanos tomamos decisiones por lo menos en cuatro áreas que son las áreas más grandes de la vida humana. Tomamos decisiones en el área espiritual. Y esas decisiones del área espiritual las vamos a ver ahorita. Tomamos decisiones en el área familiar, tomamos decisiones en el área económica y tomamos decisiones en el área ministerial. Ese es el bosquejito para ustedes, los que toman notica. Entonces ahí le hago ese bosquejo de amor para que usted se vaya guiando, vaya pensando en qué decisiones usted va a tomar este año, qué planes. ¿Cuáles son los planes que usted tiene? Seguramente ha pensado en esos planes, en esos proyectos. Pues hoy vamos a analizar eso, ¿bien? Bueno, ya ustedes tomaron ahí los punticos y tranquilo que ahorita le vuelve a salir nuevamente. Digamos que la proposición para esta charla es que Dios es absolutamente soberano sobre todo. Sin embargo, el hombre es enteramente responsable por cada decisión a lo largo y ancho de su vida y especialmente del año 2022. Es decir, que la propuesta para discutir este tema, esta reflexión en esta mañana, es que claro, Dios es soberano, pero nosotros, el ser humano, es responsable de sus decisiones. No podemos embarrarla y echarle la culpa a Dios después. Entonces, digamos que a manera de conclusión, podemos decir que lo que hoy somos es el fruto de nuestras decisiones del pasado. El que tiene hoy 40, el que tiene 50, 60, 70, 80 años, puede recordar eso, que hoy la vida que está viviendo es el fruto de decisiones que tuvo cuando era quizás más joven, ¿sí? Entonces, nosotros somos responsables de esas decisiones. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios, tampoco podemos culpar al diablo, ni mucho menos a las circunstancias. Nosotros somos enteramente responsables de la vida que tenemos hasta el día de hoy, del matrimonio que tenemos, de la vida espiritual, de la vida económica que tenemos, etcétera. Ahora, la pregunta es cómo evitar tomar malas decisiones en el 2022 que traigan al traste todo lo que hemos logrado hasta aquí. Esa es una gran reflexión. ¿Cómo evitar tomar malas decisiones en cuanto a la vida espiritual, económica, familiar, ministerial, que traiga todo al traste lo que hemos logrado hasta aquí? ¿Será que dejamos todo en manos de Dios y que Dios haga todo y nosotros no hacemos nada? Es decir, nos echamos a las petacas. Recuerde que Dios es soberano, pero nosotros tenemos nuestra parte que hacer. Entonces, estamos iniciando un nuevo año y a todos nos gustaría iniciarlo muy bien y terminarlo excelentemente. Muchos se preguntan, ¿qué tendrá Dios preparado para mí en este nuevo año? ¿Será que yo voy a vivir durante este nuevo año y voy a volver a comer natilla y buñuelos y tamales? ¿O será que en este nuevo año me llega la peluda? O sea, muchos están, ¿será que en este año me voy a casar? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de Dios y cuál es el papel tuyo en el desarrollo de mis decisiones en este nuevo año? Entonces, en el 2022 debemos cuidar nuestras decisiones por lo menos en estas cuatro áreas importantes de la vida. Y si usted quiere tener un 2022 muy bendecido, debe cuidar esas decisiones en esas cuatro áreas que le vengo hablando. Vamos entonces a analizar nuestra primera área, que son las decisiones espirituales. Pero pensemos un momento, ¿cuáles son las decisiones espirituales? ¿Cuáles serán esas decisiones espirituales que una persona pueda tomar? Yo no sé, muchos de ustedes siempre han propuesto leer la Biblia en un año y la gran mayoría no ha cumplido con eso. Muchos han dicho, este nuevo año voy a adorar más a Dios, voy a amar más al Señor. En este nuevo año voy a orar todos los días. En este nuevo año lo primero que voy a hacer al levantarme de mi cama es hacer una pequeña oración y decirle, Dios, gracias por un nuevo día. Tal vez buscar congregarme más, tal vez ayudar a otros a conocer el evangelio verdadero, la palabra verdadera. Tal vez tener una mejor comunión con el Espíritu Santo, seguramente. Bueno, muchas decisiones en el área espiritual. Seguramente en su mente se le vienen otras decisiones que usted ha tomado en el área espiritual. Ojo, muchachos, tenemos tres textos que le he colocado ahí que son, digamos, el respaldo de lo que yo estoy diciendo. El primero es ese texto de Marcos capítulo 14, versículo 38, donde el Señor Jesús nos enseñó a velar y a orar para no ceder a la tentación. Es decir, que si usted y yo en este año nuevo caemos en tentación es porque descuidamos estar en velando y estar orando. Es un texto muy clave ahí. El segundo es un texto de Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué la embarramos? Pues porque somos débiles, somos seres humanos, ¿sí? Es como cuando una persona mata a un niño o viola a un niño o abusa de otra persona y ante el juez dice, no, pero es que yo soy débil. Sí, usted es débil, pero ahí la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Entonces, en ese momento que usted tenga de debilidad, que quiera hacer un acto ilícito, busque la ayuda del Espíritu Santo porque él es el que lo ayuda. Y finalmente en Gálatas 5:17 dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer mal. Es decir, nuestras inclinaciones humanas siempre son hacer el mal. Pero dice que precisamente lo contrario es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Es decir, que si usted tiene buena amistad con el Espíritu Santo, seguramente le va a ir muy bien. Decisiones espirituales, cuídelas este año. Y aquí le voy a ayudar para que podamos reflexionar. Pregúntese esto, cuando usted toma decisiones espirituales, ¿las tomamos siempre en un alto o bajo nivel espiritual? Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, yo atiendo a una persona y una persona viene fracasada, viene herida, viene vuelta nada, yo siempre analizo esto. Lo primero que hago es hacer un diagnóstico para esa persona y mirar si esta persona tomó esa decisión cuando estaba en un alto nivel espiritual o esa decisión fue tomada cuando esa persona estaba desgraciadamente en un bajito nivel espiritual. Es decir, esa persona tomó esa decisión sin oración, esa persona tomó esa decisión sin meditación bíblica, es decir, digamos que la persona dice que es cristiana, pero le importó un carajo lo que decía el texto sagrado y se pasó por encima lo que decía el texto sagrado. Después, ¿a quién le va a reclamar? Entonces, tomar una decisión en alto o bajo nivel espiritual, sin adoración, sin alabanza a Dios, es una persona que perdió su norte, es una persona que dejó de hacer su devocional, que dejó de leer las Sagradas Escrituras, es una persona que empezó a inclinarse a hacer el mal, le gusta hacer el mal, ya el mal impide que esta persona lea el texto. Seguramente, en las decisiones espirituales, este año vamos a ver que muchos tomaron decisiones espirituales teniendo un alto nivel espiritual, bien por ellos, amén por ellos, pero tristemente otros van a caer tomando decisiones cuando estaban en un nivel espiritual muy bajo. Analice eso. Una segunda cosa que tenemos que analizar en las decisiones espirituales es si esa decisión se tomó estando en enemistad o amistad con Dios. Siempre le pregunto yo a la persona en mi consultorio cuando lo estoy atendiendo, ¿usted cree que tomó esa decisión en amistad con Dios o en enemistad con Dios? Y la persona casi siempre tiene que decir, yo creo que yo estaba en enemistad con Dios. Fíjese eso. O sea, ¿cómo tomar una decisión en enemistad con Dios? ¿Eso qué quiere decir en enemistad con Dios? Pues la Biblia dice por allá en Amós capítulo 3, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Es decir, yo voy por un camino en el 2022 y Dios va por el otro camino. yo quiero hacer lo que yo quiera hacer y sin embargo le pido a Dios que Dios me ayude. No puede ser. Yo descuido mi vida espiritual, descuido mi vida de oración, yo no escudriño la Biblia, yo dejo que la carne me gane y sin embargo quiero tener un año bien bendecido. No puede ser eso. Entonces, en amistad con Dios o enemistad con Dios. Eso quiere decir desoír a Dios, desoír su palabra, en rebeldía contra Él, en desobediencia contra Él. Es como una muchacha cuando se va a casar y ella viene con su novio para que yo le ayude para su matrimonio. Y yo le pregunto a la chica, ¿y su mamá está de acuerdo que se case con este jodido? ¿Su papá está de acuerdo? Y dice, no, mi papá no está de acuerdo, le quiere dar espero en la cabeza a mi novio. Y mi mamá dice que ese es un vago sinvergüenza, pero yo lo amo mucho. Yo le digo, no, esta mujer se va a meter, es un totazo, la cosa más tenaz. Porque, hombre, si no obedecemos al papá y a la mamá, ¿qué vemos? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios que no vemos? Ojo, en amistad o enemistad con Dios. Y finalmente, esa decisión es en razón o emoción. Ojo con esto, parece sencillo, pero esto es muy, pero muy profundo. Esta decisión espiritual es en razón o es en emoción. Ahora recuerden que la emoción nubla la razón. Nunca se les olvide eso. La emoción nubla la razón. Cuando uno habla con una persona que su emoción, su razón se perdió y solo tiene un mar de emociones, esa persona no quiere hacer caso a lo que uno le dice, no obedece. Esa persona mete la cabeza por ahí y después que fracasa, viene a que uno le ayude. Y a uno realmente le gustaría sacar todo este consejo que anteriormente le dio y restregárselo en la cara, pero pues uno no lo hace, porque la idea es que al herido no se le va a echar sal en la herida, sino más bien ayudarle y olvidar todo eso que la persona no puso cuidado. Ahora recuerde esta máxima. Nosotros, en cuanto a nuestras decisiones, siempre vamos a decidir de acuerdo al impulso más poderoso que tengamos en este momento. Nunca olvide eso. Siempre vamos a decidir de acuerdo al impulso más poderoso que tenemos en este momento. Si el impulso es un impulso de ira, de rabia, de odio, pues vamos a decidir y terminamos matando a la otra persona. Si nuestro impulso es un impulso carnal, es un impulso diabólico, pues imagina lo que vamos a hacer. ¿En razón o emoción? Ahora, recuerde que las matemáticas de la emoción siempre fallan. Nunca las matemáticas de la emoción suman lo que nosotros esperábamos tener. Muchas personas toman decisiones así y al final se van a dar cuenta que fue un absoluto error, ¿cierto? Por eso, muchachos, la razón aquieta la emoción. Entonces, por eso a uno ese le dice a las personas, mire, tómese 6 meses. Tómese 3 meses, postergue esta decisión por un año. No, es que yo quiero ya, ahora mismo, como dice Servientrega. Pero ¿qué es lo que uno quiere diciéndole a la persona? Tómate 3 meses, tómate 6 meses, que la persona a través de la razón aquiete la emoción. Y aquí quiero concluir este primer aspecto preguntándole, ¿y este año usted, cuál es su motivación para tomar una decisión? ¿Acaso en un alto o bajo nivel espiritual, en amistad o enemistad con Dios, en razón o en emoción? Allá usted decide. Pero al final del año estamos hablando sobre este sermón otra vez. Bien, muchachos, vamos a pasar rápidamente al número 2 para no ser tan gravosos entonces con ustedes. Porque muchos de ustedes ya tienen ahí el último tamal del año calentándose. Entonces vamos a él. Lo segundo es muy importante y es que por encima de las decisiones espirituales, del fundamento espiritual, son las decisiones familiares. De hecho, no puede existir un buen matrimonio sin esa base espiritual, sin ese primer aspecto que les acabé de hablar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en las decisiones familiares. Seguramente en las decisiones familiares vamos a ver que muchos o algunos se van a casar. Otros van a tener quizás un niño, otros seguramente se van a largar para otro país, o algunos, muchas decisiones, van a comprar un carro, un avión, un helicóptero, un barco, van decisiones familiares. 2 textos le tengo que apuntan claramente al corazón de la familia, que es el vínculo matrimonial. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Entonces voy a pedirle a Mimi que me lo ayude a leer de allá donde está, que ahí usted le escucha.
Claman porque el Señor no acepta mi adoración Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales.
¡Ojo! Muy bien, muy bien. Antes el pueblo, el Señor le dice, oiga, ustedes, antes me está, ustedes sí son sinvergüenzas, le dice el pueblo, Dios al pueblo Israel en Malaquías, ustedes sí son muchos sinvergüenzas, antes claman y oran gritando a todo grito entero, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Entonces, yo le voy a decir por qué, porque ustedes quieren romper el vínculo conyugal, ¿sí? Quieren romper el vínculo matrimonial, ojo con ese texto. Y el otro texto, vamos a pedirle a Anito que nos ayude, Mateo 19, versículos 4 al 6.
Dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Hay mucha situación en esto de la vida familiar, hay hogares de fachada, y perdóname que yo diga esto, pero lo digo con la experiencia de estos 30 años de estar atendiendo gente, de estar aconsejando gente, ¿cierto? Y uno mismo, yo mismo me cuestiono, ¿será que mi hogar y mi matrimonio es un hogar de fachada? Es decir, que nosotros con Sofi somos unos adentros y otros afuera. Afuera somos unos angelitos, cuando predicamos unos angelitos, pero aquí en la casa somos como perros y gatos. Nos damos en la que ya sabemos y nos damos con la olleta y con el mulidillo y con el ojo morado y después diciéndole a Sofi, Sofi, diga que se cayó, no me va a hacer quedar mal delante de la iglesia, diga que se cayó, que usted de noche cuando se levantó al baño se resbaló y se pegó con la punta de la cama. Bueno, como no puedo hablar mucho, vamos entonces a lo grueso. Preguntémonos aquí, ojo con esto, preguntémonos aquí. Este año, en cuanto a las decisiones familiares, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos crear o abandonar? Amén por los que se quieren casar, porque ellos quieren crear una familia. Pero no puedo decir amén por aquellos que están pensando abandonar su matrimonio, que están pensando destruir su familia, que están pensando esto no puede ser. Entonces, ¿crear o abandonar? ¿Crear una nueva familia o abandonar la que ya se tiene? ¿Y usted qué decisión quiere tomar? ¿Tomar la decisión de casarse? Amén. ¿O tirar todo al carajo? Decir, no, ya no me aguanto más esta mujer, ya no me aguanto más este hombre. No, yo lo voy a tirar todo. ¿Qué decisión usted va a tomar este año en cuanto a la vida familiar? Recuerde que la decisión que usted toma, esta decisión familiar tiene mucho que ver con el primer aspecto, que es su vida espiritual, es su estado espiritual. Si usted no cultiva su estado espiritual, usted le importa un carajo su familia, le importa un carajo abandonar el nido, como dice Proverbios, que el hombre que se va de su casa, la mujer que se va de su casa, es como el ave que abandona su nido, pone los huevos y no le importa un carajo calentarlos, sino que los depredadores vienen y se lo comen. Entonces, ¿qué quiere hacer o qué queremos hacer? ¿Crear o abandonar? ¿Crear un nuevo hogar, crear una nueva familia o abandonar la que ya tenemos? Pero una segunda reflexión es importantísima en este segundo aspecto, en esta segunda área de las decisiones básicas fundamentales para nuestro año 2022. ¿Qué queremos? ¿Remodelar o demoler? ¿Qué escoge entre la primera y la segunda? ¿Crear o abandonar? ¿Echarlo todo por la petaca o más bien acudir a este número B? Remodelar. ¿No será que su casa necesita, su hogar necesita un poco de remodelación? ¿O usted dice, no, qué remodela? A mi mujer no la remodela nadie. A mi marido no lo remodela nadie. Ese ya no lo cambia ni mandrake. Es que ese ni siquiera se deja hablar. Es tan bruto que ni se oye el mismo. No, yo quiero es demoler, dinamitar esa familia. Ojo, échale cabeza. Este año seguramente muchos vamos a remodelar nuestro matrimonio, nuestro hogar o nuestra familia, pero otros desgraciadamente van a demoler, van a hacer cenizas todo lo que una vez construyeron frente a un altar, que dijeron, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Siempre habrán muchas justificaciones para nosotros abandonar el nido. Siempre habrán muchas razones para abandonar la casa. Siempre habrán muchas. pero la Biblia es clara entonces en esto. ¿Qué será mejor entonces en este año? ¿Remodelar o demoler? Pregúntele a su mujer. Si la tiene de ladito, dígale, amor, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Demoler o remodelar? ¿Ya? Listo, vamos al tercero. Este tercero es, ¿acaso su hogar es forma o fondo? ¿Sí? Pensemos en eso. Porque la idea es que en este 2022 su hogar cambie, su familia cambie. ¿Sí? Entonces, pregúntese, ¿mi hogar, yo tengo un matrimonio de apariencia o yo tengo un matrimonio de realidad? Cuando yo escucho a un hombre, por ejemplo, que o una mujer que viven, digamos, perdóneme la palabra, como perros y gatos, y luego yo lo escucho, hola amorcito, ¿cómo está? Hola mi pedacito, hola mi tesorito. Realmente a mí se me tuerce la barriga por dentro, porque es que nosotros no debemos ser así. O sea, si estamos enojados y punto. Pero si estamos bien, estamos bien. Pero la idea es solucionar las cosas. Entonces, digamos, yo perdí el fondo del matrimonio y me quedé con la forma, perdí la esencia de la vida hogareña, de la vida familiar, y me quedé solamente con la foto que coloco en la ventana para que todos mis vecinos pasen y se den cuenta que yo tengo como un matrimonio, ¿no? ¿Sí? ¿Apariencia o realidad? ¿Forma o fondo? ¿Comunicarse o destruirse? ¿Diálogo o contienda? Usted decide este año. Usted decide. Nadie más decide, sino usted. Usted es el que decide si crea o abandona, si remoleda o demuele, o si sigue solo con la forma y perdió el fondo de los mandatos bíblicos para una familia cristiana. Ahí le dejo la inquietud. Piense en eso. Vamos entonces al tercero rápidamente. Y el tercero tiene que ver con un área muy fundamental, y la he colocado de tercera, la parte económica, porque el error que cometen algunos es colocar la área económica de primeras y les interesa un carajo el área espiritual, y el área familiar mucho menos, la dejan de últimas. Eso es un gravísimo error. El fundamento de nuestras vidas es la vida espiritual, y luego el fundamento dos es nuestra vida matrimonial, nuestra vida de hogar. ¿A dónde acudimos cuando estamos devastados, destrozados, cuando estamos muy mal? A la familia. Pero una tercera área es el área económica. Decisiones económicas. Y mire que le tengo tres textos que fundamentan esta reflexión, esta pequeña reflexión de las decisiones económicas. Entonces, vamos a pedir que aquí mis asistentes, wow, eso sonó bonito, tengo asistentes, me ayuden a leer.
Lucas 16:13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero.
Atento, atento, atento. Usted no puede ser medias tintas y decir que se fue de al trabajo, se metió al trabajo, descuidó su vida espiritual, descuidó su familia. Pero no, hermano HL, pues es que ahí voy. No, mire, el texto es claro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En otras palabras más castizas, yo no puedo decir que soy cristiano y soy un esclavo del trabajo y un esclavo del dinero y un esclavo de la ambición. Eso nos debe quedar claro. Pero le tengo un segundo texto.
Lucas 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez.
Eso no necesita ni siquiera explicación de mi parte. O sea, está tan sencillo que no necesita ninguna explicación. Y el último texto.
Dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas.
Muy bien. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Fíjese, puse esta versión porque me gustó. No te desgastes. No te desgastes por hacerte rico. Dios es bueno y Dios sabe qué corazón tenemos. Dios sabe si tenemos un corazón para tener mucho o para tener poco, ¿no? Porque algunos cuando tienen mucho comienzan y se van tras de esa riqueza, tras de esas cosas y se olvidan hasta de la mujer, ¿no? Y cambian vieja de 40 por 2 de 20, ¿sí? Entonces, aquí las decisiones económicas, ojo con las decisiones económicas, ¿no? Sería muy bueno que usted durante todo el año tuviera el bosquejito ahí en el baño de su casa para que usted estuviera recordando esto, porque nosotros somos muy emocionales. Y aquí también tenemos una basecita para que usted, para ayudarle a recordar, ¿no? Aquí, ahí le he colocado afán o control. Afán o control. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me afano o yo mantengo el control? ¿Me afano o yo mantengo el control? ¿Hago lo uno sin dejar de hacer lo otro? ¿Tengo equilibrio o tengo descontrol? ¿Mis finanzas están bajo mi control o tengo un desequilibrio, la cosa más impresionante? ¿Estoy afanado por hacerme rico o yo controlo esa ambición y digo, como dice Proverbios capítulo 30, por ahí el versículo 8, 9, si mal no recuerdo, Señor, no me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No vaya sea que teniendo mucho me olvide de ti y teniendo poco robe y haga quedar mal tu nombre. Pregúntese en el área financiera, ¿usted qué decisión va a tomar este año? ¿Afán o control? ¿Se descontroló a tal grado que ni siquiera ya tiene tiempo para la vida espiritual? ¿Se descontroló a tal tiempo que no tiene ni siquiera tiempo para la vida de familia, para la vida de sus hijos? Eso sería terrible, sería un error impresionante. ¿Afán o control? Pero miremos este segundo y pregúntese usted mismo a lo largo de este año, ¿amo o esclavo? En cuanto a las decisiones económicas y a la vida material, ¿yo soy amo o yo soy esclavo? ¿De qué se trata eso? ¿El dinero me sirve a mí o yo le sirvo al dinero? ¿El dinero me domina a mí o yo domino el dinero? ¿El dinero para mí es un medio o el dinero es un fin? Pregúntese eso. ¿El dinero me sirve o yo le sirvo al dinero? ¿Yo lo domino o él me domina? ¿Es un medio para mí o el dinero se convirtió en un fin? No, es que el fin es hacer riqueza. O sea, el fin es apretar tanto la correa que estoy desapareciendo. Digamos, no a Jorgito Correa, porque no sé si Jorgito Correa nos estará oyendo, pero Jorgito, disfruta tus vacaciones a la manga ancha, hermano. Eso está muy bien, porque usted ha sido un varón esforzado y sufrido con esas transmisiones. Bien, Jorgito, muchos saludos a la familia. Bueno, no me quiero perder porque cuando hago un chiste me pierdo. Bueno, mejor sigamos aquí. Entonces, otra reflexión de las decisiones económicas, ¿Dios o dinero? Y el texto que leyó los muchachos ahorita es clave en eso, ¿Dios o dinero? Si debo escoger entre los dos, ¿a quién escogería? Si este año usted se ve abocado a escoger entre hacer dinero y más bien crecer espiritualmente, tener una familia de éxito, bendecida, una familia que cuando usted se muera, sus hijos se alegren del padre y la madre que tuvieron, se vaya sin tristezas, no se vaya, no, me voy a morir y qué será la vida de mi hijo que anda más perdido que el hijo de Limber. No. ¿Dios o dinero? Si tiene que tomar una decisión, ¿usted por quién escogería entre los dos? ¿Escogería a Dios o escogería su dinero? Una tercera pregunta sería, ¿a quién sirvo más este año? ¿A quién voy a servir más este año? ¿Voy a servir a mi trabajo? ¿Voy a servir al dinero? ¿Voy a servir a mis proyectos económicos? ¿O voy a mantener equilibrio como le puse arriba? ¿Voy a dejar ese afán y me voy a controlar con la ayuda de Dios? ¿A quién sirvo más? Pregúntese. ¿Quién demanda más de mí en el día a día? Pregúntese. En este año, en esa decisión de tipo material económica, ¿quién demanda más de su tiempo? ¿Quién demanda más de su día a día? Fíjese que si usted tiene hijos pequeños, los que deberían demandar más tiempo de su día a día serían sus hijos, hermano. Porque cuando sus hijos crezcan ya no lo van a necesitar, lo van a hacer a un lado. Ellos se van a casar, van a formar una familia y usted va a quedar a un lado. Porque no les ayudó al principio. Dios o dinero. Ahí tenemos que echarle mucha cabeza, porque al final hay muchas personas que tienen dinero, sí, tienen cosas, tienen muchas cosas materiales, pero no son felices. No son felices. Viven como perros y gatos. Su matrimonio, su matrimonio no es de fondo, su matrimonio es de forma, se quedaron con la forma. Pensemos en eso, no lo tome mal lo que yo le estoy diciendo. Todos hemos pasado por crisis matrimoniales y hemos luchado y hemos batallado, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. En las decisiones económicas de este año, ¿usted qué va a escoger? ¿Afanarse o mantener el control por el poder del Señor? O perder el control y salir a robar cuando ya no hay que comer. ¿Qué hacemos? ¿Dependemos de Dios como Elías? Que dice la Biblia que Dios le mandó a Elías carnecita y pan. Ah, cuando estaba en un momento. Dios es fiel. Dios no lo va a abandonar a usted. ¿Voy a ser amo de eso o voy a ser esclavo? ¿Dios o dinero? Y quiero terminar con la última faceta, que también entonces es súper importante. Y son las decisiones ministeriales. Con ello terminemos. Decisiones ministeriales. Y aquí vamos a oír a los muchachos que nos van a leer.
Primera de Pedro 6:19. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas.
Bien. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirva, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos.
Hechos 12, 22, 23. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis de esas decisiones ministeriales, porque seguramente muchos nos veremos abocados a tomar este tipo de decisiones, ¿no? De decisiones que tienen que ver con esos dones, esos talentos, esos carismas que Dios nos ha dado para servir a los demás. Nótese que el versículo, el primero que se leyó, dice que esos dones son dados para servir a los demás. No es para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Los textos están muy claros. Y con base a esos textos vamos a hacer estas tres reflexiones. Primero, en cuanto a las decisiones ministeriales. Primero, este año, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Servir o ser servido? ¿A cuánto les gusta que les sirvan? Bueno, a la mayoría, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Yo voy a servir o voy a seguir otro año que me sirvan? Igual a Cristo. Cristo era todo lo contrario a nosotros. La Biblia dice que Cristo, siendo hijo de Dios o siendo el mismo Dios, no vino a que le sirvieran. Recuérdese la imagen aquella de Cristo quitándose su primera túnica, ciñéndose una toalla, cogiendo un balde y empezando a lavar los pies sucios de las personas que estaban allí. ¿Qué acto más grande de servicio y de ejemplo nos dio el Señor para servirle a otras personas? ¿Usted quiere servir igual a Cristo o quiere hacer todo lo contrario de Cristo? Que mejor lo sirva. ¿Usted quiere imitar a Cristo o quiere contradecir a Cristo? Es decir, que a mí no me cabe en la cabeza, y en eso concuerdo yo con Mahatma Gandhi. Por eso Mahatma Gandhi nunca fue cristiano, porque Mahatma Gandhi, este abogado, cuando tenía 20 años allá en la India, fue a una iglesia cristiana y ellos escuchaban lo bonito que los hermanos decían, lo bonito que los hermanos hablaban, pero lo mal que vivían en sus casas y en la calle. Y él dijo: si lo que los cristianos hablan de ese Cristo fuera verdad, yo estaría dispuesto a caminar de rodillas sobre vidrios hasta el fin del mundo por creer y predicar esas verdades. Pero ellos dicen una cosa y viven la otra. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que yo soy cristiano y no imitar a Cristo en el servicio a los demás? Sin ánimo de molestarlo. Pero pregúntese, ¿y usted el año pasado para qué sirvió en la iglesia? ¿Qué hizo usted por esta comunidad? ¿Qué hizo usted por Cristo? ¿Qué hizo por otras personas? Especialmente por aquellos que le hacen la vida más imposible y que son difíciles. Muy bien. Una tercera cosa que tuviéramos que hacer aquí es que otra tercera reflexión que tenía, otra segunda, es esto: su gloria o mi gloria. Bueno, ahí les puse un texto de un hombre que era el rey allá, un político con un poder político, militar, religioso, y un día se puso sus vestiduras reales, una mañana, y se apareció como un político delante de todo su público adepto. Y la gente comenzó a gritar, ese es Dios, es la voz de Dios, ese no es un hombre. Y él, en vez de decirle, no, no me adoren, que yo soy un hombre mortal como ustedes, se comió esa gloria. Y la Biblia dice que Dios lo mató de insofacto y los gusanos comenzaron a comérselo. Es decir, fue tanto el impacto de la furia de Dios sobre esa persona que lo mató con un rayo, lo cocinó y lo pudrió. Pensemos, lo que nosotros vamos a hacer este año, ¿es para la gloria de Dios o es para mi propia gloria? ¿Vivo aquí en esta tierra para mi propia gloria? Estoy de paso, los que ya hemos cumplido tal vez 50, 60, 70, 80 años, siempre decimos, oiga, pero la vida es muy cortica, ¿no? ¿Cómo se nos pasó la vida? Fíjese, la vida es efímera, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Su paso por esta tierra fue para su propia gloria, para sus propios proyectos, para desarrollar sus propias ambiciones, o fue para la gloria de Dios? ¿Qué epitafio se va a colocar en su tumba? ¿Aquí murió un hombre que vivió para la gloria de Dios, o aquí vivió un hombre que vivió para su propio vientre, como dice por allá el libro de la Biblia y los cretenses? ¿Su gloria o la gloria de Dios? Charles Spurgeon dio esta frase: cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve la gloria de Dios. Le repito esta frase de Charles Spurgeon, año 1880. Cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve la gloria de Dios. ¿Su gloria o mi gloria? ¿Sirvo? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Como bien nos predicaba alguna vez, no recuerdo cuál fue de los muchachos, si fue Natica, Jorgito, Danito, alguien, o Ramoncillo, alguien, no me acuerdo en este momento, que cuál era nuestra motivación cuando servimos al Señor. Y finalmente, tomando decisiones ministeriales, ¿fundamento o comezón? ¿Y de qué se trata fundamento o comezón, no? Allí André leía el texto para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Hay personas que se la pasa, escucha al profeta fulano, escucha al otro, escucha al pastor ungido, al apóstol ungido, se la pasa, es escuche y escuche y escuche, pero ellos ni siquiera estudian su propia Biblia para cambiar su mala persona por dentro. ¿Cuál es la decisión? ¿Voy a tomar una decisión para echar raíces donde Dios me ha puesto, para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que lleva su fruto y su hoja no cae? Pues yo estoy aquí en esta comunidad de saber, ¿para qué estoy yo acá? Comezón de oír, ¿no? Recuerda lo que dice por allá el texto de Timoteo, que algunos se la pasan de comunidad en comunidad con esa comezón de oír, a ver qué quieren oír, ¿sí? ¿Fundamentos o comezón? ¿Roca o arena? ¿Usted este año qué va a hacer en la iglesia? Hablando de esas decisiones ministeriales, ¿usted va a ser una roca plantada para servirle a su iglesia o usted va a construir sobre la arena? Un ministerio que se levantó como un volador, pero se cayó de la misma manera. Reflexionemos sobre eso. ¿Roca o arena? ¿Doctrina o entretenimiento? Y en esto quiero hablar a las personas que están muy nuevas con nosotros. ¿Usted viene con nosotros a oír nuestras enseñanzas para aprender doctrina bíblica o usted quiere ese entretenimiento? Pensemos este año, ¿no? La mayoría de las personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia les gusta es eso, entretenimiento, que los entretengan. Eso sí que los hagan destornillar de la risa, pero doctrina, fundamento, construir sobre la roca no les gusta. ¿Verdad o mentira? ¿Qué quiere oír usted? ¿Quiere oír a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que le habla a su corazón, que a veces con las reflexiones le saca la piedra? Y usted como que no quiere seguir oyendo a esa persona, pero sabe que lo que le está diciendo es la verdad. ¿Sabe que usted es así? No porque su señora le haya contado allá a la predicadora o al predicador, sino que usted es así. ¿Verdad o mentira? ¿Conocimiento o emoción? ¿Rama o raíces? Ahí le dejo la reflexión. Entonces, en cuanto a las decisiones ministeriales, ¿qué quiere usted? ¿Usted quiere servir? Y aquí agradecemos a los que sirven, a los que nos sirven, a los que nos exponen el banquete de la palabra de Dios. Agradecemos a personas que nos ayudan en la alabanza, como Claudita hoy, el mismo Jorgito y Felicito. No, ustedes saben que Felicito es feliz con Z, el hombre más feliz, porque es con Z. Ahora, si usted no ha servido, sirva, hermano. Averigüe en qué puede servir, pero algo puede hacer usted en la comunidad. ¿Para su gloria o para mi gloria? Fundamento comenzó. Bien, muchachos, terminemos con nuestras aplicaciones finales y vamos a cerrar. Aplicaciones finales. Y vamos a pedir que aquí los muchachos nos ayuden a estas aplicaciones. Vamos con la primera.
Dios en su soberanía nos responde conforme su palabra, pero nosotros somos responsables de cómo aplicamos, vivimos y obedecemos la palabra para que nuestras decisiones en este nuevo año sean conforme a su voluntad.
Ajá, no le eche la culpa al diablo de las malas decisiones, ni mucho. Dios, ¿por qué me hiciste esto? No, o sea, estas personas tienen un Dios muy malo, ¿no? Nosotros somos los responsables. Por eso cuide, hermano, amigo, cuide sus decisiones del 2022. Muy bien, vamos a nuestra segunda reflexión.
Recuerda que nuestra voluntad va a decidir según la más fuerte inclinación en ese momento. Por eso es bueno siempre mantener un alto nivel espiritual para que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de Dios.
Esto lo que quiere decir es que el consejo que le damos es que de esas cuatro áreas, por encima de todas, cuide la primera.
No encontré eso en Apple Music.
Lo más seguro es que si usted cuida la primera, las otras le van a salir pero muy, muy bien. Tercero.
¿De qué te sirve la riqueza material en el bolsillo si hay pobreza espiritual en tu espíritu? Quien cambia la felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. José Naroski.
Bueno, aquí les dejo una frase. De José Naroski. José Naroski es un argentino. En este momento no sé si ya se murió, pero si no se ha muerto debe tener entre 90 y 91 años. Es famosísimo este señor porque es especialista en aforismos. Escribió un libro que se llama Aforismos, de José Naroski. Le aconsejo que lo lea. Es la sabiduría en pasta, este hombre, ¿cierto? Y entonces este hombre nos da su frase. Y su frase es: quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. Entonces, porque el dinero no da la felicidad, ¿no? Muy bien. Y miremos otra.
Un matrimonio genial no ocurre cuando la pareja perfecta se une. Ocurre cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar de sus diferencias. Dave Maurer.
Bueno, el señor Dave Maurer, que todavía está vivo, ese señor es un señor norteamericano, es especialista en charlas para parejas, para hijos, para familia. También ha escrito unos libros importantes. Desafortunadamente, la mayoría están en inglés. Pero él es el que dice esto, que un matrimonio genial no ocurre con la pareja perfecta. Digamos que muchos dicen, no, si me hubiera casado con Juliana sería mejor. Ay, si me hubiera casado con mi vecino del frente que me coqueteaba por la ventana, yo creo que sería mejor, pero es que este remuesco que tengo. No es verdad. Él dice, un matrimonio genial no ocurre cuando la pareja perfecta se encuentra o se une. sino que ocurre cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar de sus diferencias. Entonces, pues ahí le dejo el trompito en la uña. Esto nos sirve a todos, ¿no? Entonces, para que le echemos ahí el cabezazo. Y esta sí es mía, esta sí es mía. Estuve pensando en esta frasecita y en otra que le voy a dar ahorita. Si no sirves a Dios, si no sirves a su iglesia y a otros, ¿cómo creer que Cristo, quien es el máximo servidor, vive en ti? Ahora, esta frase la trabajé mucho y se la voy a poner en otras palabras. Si no sirves a Dios en este año que empezamos, si no sirves a Dios, si no sirve a la iglesia, si no sirve a otro, ¿cómo nosotros vamos a creer que usted es cristiano? Es muy, yo sé, sí, esa es como la onda de David en Goliat. Es fea y molesta, pero pues ahí está para que le echemos cabeza. Finalmente termino con esta frasecita que la trabajé también para cerrar mi sermón, y por eso ahí le puse que es una frase de HL, para que nadie me la vaya a plagiar, ¿sí? Entonces, a ver, Sofi, léatela ya desde el lado, si alcanzan a ver a Sofi, no creo que le alcancen a leer, pero Sofi nos va a ayudar, ven, y vamos cerrando.
Las peores decisiones siempre se tomaron con un bajo nivel espiritual, en enemistad con Dios, pero sobre todo con un fuerte impulso de la emoción, superando la razón. Por todo esto, cuida tus decisiones del año 2022.
Ahí está. Mejor resumen no podemos tener. Ahí está clarito, de que las peores decisiones en el mundo se tomaron en un bajo nivel espiritual, se tomaron en enemistad con Dios y se tomaron la emoción superando la razón. Ahí está. Más clarito no podemos hacer. Bien, hermanos y amigos, este fue nuestro primer sermón de este año. Esperamos que a lo largo del año Dios nos bendiga con esta reflexión y podamos echar mano de él o de esta reflexión cuando vayamos a tomar decisiones espirituales, familiares, económicas y ministeriales. Vamos a orar. ¿Qué tal si oramos? Entonces, vamos a pedirle a Mimi que nos ayude con una oración y a Andreita, y cerramos este tiempo.
Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de iniciar este año, iniciarlo, Señor, con tu respaldo, pidiendo tu sabiduría para que en este nuevo 2022 nuestras decisiones sean acertadas bajo tu voluntad, guiadas por tu santa palabra, Dios amado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes siempre en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, Señor, en nuestra vida ministerial, para que cada una de las elecciones que hagamos a lo largo de este 2022 beneficien nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, pero sobre todo ello sea una decisión conforme a tu santa voluntad y algo que te agrade a ti, Señor. Cuídanos, Dios amado, de tomar decisiones en nuestra emoción, bajo nuestra propia lógica, Señor, decisiones momentáneas, Señor, por lo que estamos sintiendo en determinadas circunstancias de la vida. Permítenos siempre estar orientados y guiados por lo que tu santa palabra nos dice. Por eso ayúdanos a mantener una vida espiritual alta en todo momento. Muchas gracias te damos por este año que inicia.
Amado Padre, queremos en esta mañana, Señor, darte infinitas gracias, Señor, porque nos has permitido poder iniciar el año, Señor, reflexionando en tu palabra, Señor, y aprendiendo cosas nuevas, Señor, de ti. Especialmente, Señor, queremos pedirte que seas tú en este nuevo año guiando todas nuestras decisiones, Señor. Que cada una de esas decisiones, Señor, y cada uno de esos momentos en los que las tengamos que tomar, Señor, seas tú nuestro guía, nuestra ancla, Padre Santo, Señor, y que seas tú nuestro referente para poder tomar esas decisiones, Señor amado. No permita, Señor, que ninguna de nuestras emociones sean tomadas por emociones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que cada una de ellas las consultemos, Señor, contigo, y que no sea nuestra voluntad la que prime sobre ellas, sino que siempre sea tu voluntad la que se pueda hacer, Señor, y que cada una de esas decisiones que tomemos en cada uno de nuestros aspectos, Señor, seas tú ese camino, esa guía, esa luz, Señor, que va iluminando y nos va direccionando hacia lo que debemos tomar, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque en el año que pasó siempre fuimos tu mano, Señor, delante de nosotros, y siempre fuiste tú quien guió nuestro camino, y estamos completamente seguros que en este nuevo año 2022 serás tú quien guíe nuestras decisiones, siempre y cuando así nosotros queramos hacerlo y permitamos que tú lo hagas, Padre Santo. Te agradecemos por todo eso, Señor. Amén. Amén.
Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado y nos has regalado el día de hoy. Permítenos, Señor, ponerla en práctica durante todo este nuevo año que tú nos regalas. Sabemos que si no tomamos decisiones contigo en cada una de estas cuatro áreas tan importantes, Señor, vamos a tomar malas decisiones. Quizás, Señor, estamos hoy lamentándonos hoy producto de una mala decisión que tomamos el año pasado, y seguramente lo que hemos visto hoy nos ha mostrado una radiografía de aquello que hicimos mal. Por eso permítenos tener buena memoria con este tema que hemos visto para que no cometamos los mismos errores en este año que viene. En cada una de nuestras decisiones queremos estar bien contigo, que nuestro nivel espiritual esté alto, Señor, que estemos en amistad contigo, Señor, que nuestras decisiones las tomemos basadas en ti, Señor. Cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, que esté bañada por una buena relación contigo, Señor, y que veamos el fruto, Señor, en cada cosa que nosotros hagamos en este nuevo año 2022 que empezamos, Señor. Muchas gracias por la comunidad, Señor. Muchas gracias por aquellas personas que sirven realmente de corazón a otras, Señor, que realmente viven ese ejemplo que tú nos diste, Señor, de humildad, Señor, y de poner a las otras personas, Señor, por delante incluso de nosotros mismos. Danos ese amor que necesitamos, danos esa guía, Señor, que necesitamos, porque tú, como vimos en esa imagen, Señor, tú eres el faro que nos guía a tomar las mejores decisiones y a conducirnos de la mejor manera en este nuevo año que empezamos, Señor. No queremos tomar decisiones por emociones. No queremos que las emociones sean las que dominen nuestras decisiones en este 2022, sino queremos que sean esas convicciones en tu palabra, que sea tu palabra la que nos guíe a tomar todas y cada una de las decisiones que tomemos en este nuevo año, para ver el fruto, Señor, de ello en este año que empieza y en los años que están por venir, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor.
Señor, en esta mañana, por último, recordamos que nuestra voluntad va a decidir según la más fuerte inclinación en ese momento. Por eso es bueno siempre mantener un alto nivel espiritual a lo largo de este año, para que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y por eso nos abre los ojos, por eso nos abre los sentidos, y por eso nos muestra estas grandes verdades y estas buenas revelaciones de tu palabra, para que nosotros estemos advertidos y evitemos el fracaso, Señor. Si nosotros queremos evitar el fracaso, debemos cuidar nuestras decisiones este 2022, y la manera de hacerlo es cuidar estas cuatro áreas muy esenciales de nuestra vida, Señor, pero especialmente la primera, que es el fundamento de la vida cristiana, Señor. Por último, Señor, quiero orar por el papá de Rosita, que está en la clínica, Señor amado. Señor, mira a este varón, mira a este hombre ya entrado en años, Señor, con muchas limitaciones en su salud, en su vida física, Señor amado. Mira la angustia de su hija Rosita Acuña, Señor. Mira la angustia de sus hijos y de sus hijas, de su familia, al ver a este varón con tanta limitación física que él tiene, Señor, y en ese estado de postración en que se encuentra, Padre. Acuérdate de él. Envía tu mano poderosa sobre él, Señor. Señor, nosotros esta mañana oramos que traigas alivio, que traigas paz, que traigas tranquilidad al corazón de este siervo y lo prepares para vivir en la eternidad, Señor amado. Lo prepares para vivir en el más allá, Señor, y para la vida de Rosita y para la vida de todos sus hijos. Traiga también paz, Señor, traiga también fortaleza y les ayude para que ellos sigan apoyando a su padre, aportando para él, cuidándolo, Señor, sus últimos años de vida que tú le das, Señor. También quiero orar esta mañana por la señora Marina, que es la mamá de Sofi, Señor, que está con nosotros en esta mañana acá. Y quiero orar especialmente por su depósito eterno, Señor amado. Como Pablo decía que él tenía un depósito en el cielo, Señor amado. Y qué hermoso saber que nosotros tenemos una morada eterna en el cielo y estamos seguros de ella, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, por ese depósito eterno para ella, Señor, porque esta mujer ha luchado, ha batallado durante toda su vida en esta tierra, Señor. Y yo te pido que la guíes a ella, al evangelio, que la guíes a la revelación del Evangelio y que ella pueda, Señor, descansar en paz cuando ya le llegue su tiempo de ir a la eternidad y pueda ir con la fe que nosotros tenemos de que vamos a ir a la salvación eterna en el más allá con Cristo nuestro Señor. Padre, iniciamos este año en victoria, iniciamos este año en bendición, iniciamos este año con gozo, porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios grandioso que nos va a ayudar en todo, que nos enseña estas verdades para que nosotros podamos tener buenas decisiones este año y podamos vivir una vida cristiana de lo mejor para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.